Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Bienvenidos a Radio Escuela, seguimos educando. Hoy es jueves 5 de noviembre, mi nombre es Eugenia Esquivel.
Hola,
hola, ¿cómo va? Bienvenido, Juan. Bienvenidas a las chicas y a los chicos de cuarto y de quinto grado, a las familias, a los docentes, maestras y maestros que están en toda la Argentina, escuchando desde FM Clásica 96.7 aquí en Buenos Aires y para todas las emisoras que retransmiten el contenido educativo de Radio Escuela. Está el equipo ya a full acá, completo en este jueves. Facu Guedes en la producción, Diego Durán en la operación técnica y nuestra maestra Sabrina Flax. Hola, Sabri.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Hola,
¿vos?
Sabri.
Hola, hola.
Hola.
Estoy feliz. Ay, ahí escuché a Samba.
Hola. Van apareciendo, hola. Claro. Ah, sí, porque, sí. Bueno, arranca el programa de radio, arrancan las clases a subir el volumen porque empezamos con todo, ¿eh?
Claro. Bueno, ¿sabes qué, Euge? A mí me fascina el tema de esta semana, ¿eh?
Sí, sí, venimos muy, muy contentas de este
claro.
lado.
Claro. Estoy feliz porque, bueno, como saben, a mí me encantan los cuentos, me encantan, me encantan. Uh-huh. Y acuérdense, ¿no?, que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué hay dentro de los cuentos?
¿Qué hay? Hay de todo.
Hay de todo, hay personajes, hay historias, hay preguntas, sí. hay dibujos.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, es un tema que a mí me fascina, me ayuda a viajar, ¿no? Me permite así como adentrarme en el mundo de la fantasía y viajar. Uh-huh. ¿Y se acuerdan que estuvimos hablando de los distintos tipos de narradores?
Claro, sí,
¿no?
Por
del
supuesto.
Narrador omnisciente, del narrador testigo, el narrador sí. protagonista.
Exacto.
¿A vos, Euge, cuál es el narrador que más te gusta?
A mí me gusta... A mí me gusta el protagonista. A mí me gustan sí, las historias
sí.
contadas desde así en primera persona, que en las que yo voy descubriendo un poco lo que siente ese personaje que cuenta la historia a medida que va avanzando, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Está buenísimo.
Aunque también me gusta, como conversábamos en el día de ayer, esas otras miradas que te aportan los otros narradores, porque de alguna forma van completando la historia.
Sí, por supuesto.
¿No?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, Euge, ¿te acordás que también estuvimos trabajando sobre el paratexto?
Ah, ¿qué era el paratexto?
¿Qué era el paratexto? Era todo aquello que acompañaba al texto, ¿no? Toda la información
sí, sí,
que acompaña,
sí.
cómo está organizado,
sí.
si hay imágenes, si se trata de un libro, cómo está encuadernado, cuál
claro.
es la tapa, la contratapa, el lomo, ¿no? Toda
sí.
esa información que va acompañando al texto y que nos ayuda a entender un poco...
Sí.
¿Qué tipo de texto vamos a leer?
Claro, si es un artículo, por ejemplo, del diario, bueno, ya tiene otra estructura, está
armado
claro. diferente.
Y seguramente también otras palabras, ¿no?
Sí.
Distintas a las que se usarían en un cuento, por
Exacto.
ejemplo.
Sí, menos adjetivos.
Tal cual.
Sí.
Bueno, también aprendimos que un cuento se puede contar desde la música, desde la
sí.
poesía.
Sí, claro.
¿No? ¿Se acuerdan que yo les propuse pensar en un cuento clásico como el de Caperucita Roja
sí.
y que intenten contarlo desde la poesía, desde los versos?
Claro, sí.
¿No? Bueno, y hoy nos estamos preguntando
¿de
cuántas formas se puede contar un cuento?
¡Ay, qué lindo!
De muchas formas se puede contar.
Sí, supongo
¿no?
que sí, claro.
Y tiene un poco que ver con lo que estuvimos viendo, eso que se puede contar desde la música, desde la poesía, tiene que ver con eso.
Ajá, muy bien.
Se puede contar desde miles de maneras distintas, por ejemplo, bueno, lo que vos decías, ¿no? Si cambiamos el punto de vista del narrador o narradora.
Sí, 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 sí.
¿No? Y se va a contar de otra forma. Si elegimos, por ejemplo, esto del formato de poesía,
Ajá.
o, ¿sabes qué se me ocurrió también?
A ver,
que algo
¿qué?
Había comentado, un formato de carta.
Ah, claro, cuando hablamos de las cartas, sí.
Claro.
Las cartas que tienen también su paratexto, ¿no?
Esa, por supuesto,
esa introducción, claro. La despedida.
Sí, la firma.
La firma, claro,
¿no?
sí.
Bueno, se podrían contar, digamos, las historias y los cuentos de un montón de maneras distintas.
Eso es cierto.
Pero ¿sabes que hay muchos, muchos cuentos
sí.
que se cuentan desde el humor?
Ah, me encanta.
Sí, está buenísimo.
Ah, me gustan los cuentos que tienen así como un poco de humor o de más que humor, estos que vienen como con sin sentido, ¿no?
A claro, veces. Como del absurdo.
Del absurdo, claro, ¿no? Sí.
Sí, están sí. Buenísimos, como disparatados.
Me encantan, sí.
Mira, por ejemplo, hay muchos cuentos que, sí. que trabajan desde el humor y toman temas que una podría pensar que son de miedo o de terror, pero que resultan bien cómicos finalmente.
Sí, es cierto.
¿Sabes qué autora, que a nosotras dos nos gusta mucho, Euge, trabaja mucho con este tema del humor?
¿Quién?
Emma Wolf.
Ah, y acá vos nos leíste algunos cuentos, sí.
Sí,
asociados
claro,
con el género de terror, pero contado de una manera más graciosa.
Exactamente. Mira, hay una novela que a mí me gusta mucho, que se llama Maruja.
Sí.
Y resulta que Maruja es un fantasma.
Ah.
Es un fantasma que vive en el cementerio.
¿Y que da miedo?
Y podría dar miedo. O sea, si lo tomamos, ¿no?, para un lado más serio, sí. podría dar más miedo.
Ajá.
Pero resulta que, mira lo que le pasa a Maruja y a los otros fantasmas que también viven en el cementerio.
¿Qué le pasa?
Hay una cañería rota, se sí. inunda el cementerio.
No te puedo creer.
Te juro. Y entonces, ¿qué
no.
hace? Maruja se acuerda que tiene un sobrino,
sí.
que es también, ¿no?, un sobrino medio monstruoso.
Sí.
Y entonces va a la casa del sobrino, lo molesta y bueno, y entonces termina viviendo con el sobrino.
Ah, bueno, menos
claro,
mal.
Claro, le invade la casa.
Uy, pobre.
Bueno, entonces esta novela lo que hace es, digamos, contar de alguna manera
sí.
es la historia de esta fantasma Maruja, que, bueno, es muy desopilante
sí.
y muy del absurdo.
Claro.
Y que tranquilamente, ¿no?, si pensamos en un cementerio, si pensamos en fantasmas, en hombres que les falta la cabeza,
sí.
bueno, y utilizamos determinado lenguaje y determinadas ideas, podríamos hacer un cuento de terror.
Claro, por supuesto.
No,
sí,
digamos,
sí.
si yo lo leo a la noche, toda oscura, un día de tormenta, me muero de miedo.
Y sí.
Pero
sí, sí, claro.
esta autora, como tantos otros, ¿qué sí. hacen?
¿Qué hacen?
Bueno, toman estos elementos que podríamos pensar que son del terror
sí.
y lo trasladan hacia otro lugar. Lo llevan a lo cómico, ¿no? Al humor.
Me encanta.
Entonces, sí. está bueno poder darle esta otra vuelta a ciertos elementos que uno pensaría que son por excelencia del terror,
sí.
pero llevarlos para otro lado. Y hay otro escritor argentino muy conocido,
sí.
que se llama Ricardo Mariño,
ah.
que también escribe y cuenta sus cuentos desde el humor.
Me encanta.
Y escuchemos un poquito qué Dale. Tiene para decirnos sobre esto.
De Había una vez el humor en Canal Encuentro.
El humor es algo, digamos, intelectual. El escenario del humor es el lenguaje y el saber. Trabaja con los saberes. Provoca humor, digamos, una sonrisa, la transgresión de una regla, de un saber instituido. Para que haya humor, tiene que haber un saber. Freud decía que el humor es de parroquia, es decir, pertenece a una serie de personas que tienen en común un saber, por eso lo de parroquia, y hay humor en la medida que se sabe una serie de cosas y que se las transgrede, que se las da vuelta, que se las presenta de alguna manera absurda. En ese sentido, la infancia es un terreno propicio porque justamente es una etapa de acceso al saber, a los saberes, a las reglas para vivir, a los aprendizajes, y en especial, digamos, habría como un problema con el lenguaje. Es la etapa fuerte de adquisición del lenguaje, de manera que cualquier juego de palabra, cualquier cosa que trastoque los sonidos de las palabras o las reglas de lo que se sabe, produciría humor. En relación a esa operación del humor respecto a los saberes, se podría marcar que hay como algo todavía más propicio cuando se ponen en juego reglas angustiantes, cuando se trata de la muerte o reglas rígidas de cómo se debe comportar un chico en la escuela o en la casa. Es decir, la subversión de alguna de esas reglas, por ejemplo, imitar a la maestra, imitar a alguien que tiene un lugar de poder en la vida del chico, puede provocar humor. Yo hice un libro que se llama El colectivo fantasma, que tiene que ver con un cementerio. Todos los personajes son pertenecen al mismo cementerio. Son muertos, de hecho el título inicial iba a ser Vida de Muertos. Es decir, funcionan como una comunidad, pero están muertos. Y las historias tienen que ver con, por ejemplo, una directora de escuela que se muere y en su primer día como fantasma tiene una especie de ataque de histeria porque empieza a encontrar errores de ortografía en las lápidas. Bueno, ahí se juntan esos dos temas, digamos, el tratamiento de la muerte dispara hacia el terror cuando se toma en serio y hacia el humor negro cuando se toma en broma.
Y ahí escuchábamos a Ricardo Mariño. Me parece que está la clave de cómo hacer para escribir con humor en temas difíciles, ¿no? Transgredir las reglas.
Exactamente, sí, Euge, como vos estás diciendo, transgredir las reglas, y me parece sumamente importante,
sí,
poder pensar cómo con determinados temas que son medio difíciles de abordar, ¿viste?
Sí.
Como es la muerte, sí, o como sea algo que quizá nos pone muy tristes, o
ajá,
algo que nos da muchísimo miedo.
Sí.
Como justamente al quizá hacer jugar al lenguaje, o quizá, como vos decís, ¿no? Trastocar el orden de las cosas.
Sí, él hablaba de saberes, de las cosas que están ya como estipuladas, que son un saber. Si uno rompe con eso, juega a romper, a faltarle un poco el respeto a esa regla, entonces se vuelve gracioso, ¿no? Se vuelve cómico.
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y por eso, tomando un poco estas ideas que estamos pensando ahora y escuchando a Ricardo Mariño,
sí,
yo les propongo, les tengo una propuesta de escritura.
A ver, Sabri.
Miren, que piensen en algo,
sí,
que les dé mucho miedo, pero no solo un poquito de miedo, que así que les dé, pero terrible miedo.
Ajá.
¿No? Puede ser, mira, a veces me ocurren algunas cosas.
A ver,
puede ser la oscuridad.
Sí.
¿No? Quizá un insecto, viste que algunas personas le tienen como una fobia a las cucarachas.
Ay, sí,
a las arañas.
Sí, a los reptiles.
A los reptiles, sí.
Sí.
Puede ser un sentimiento que te dé miedo, algo que sientas y que te haga sentir medio mal.
Bien.
Puede ser que tengas miedo a una enfermedad.
Sí.
O quizá a una persona.
También.
¿No?
Ah, mira,
bueno,
cuántas cosas aparecen, Sabrina.
Claro, lo que ustedes quieran, ¿eh?
Ok.
Y ahora hay que tratar de llevarlo al humor.
Ah.
Hay que poder reírse de eso, trastocando un poco esto que vos decías, ¿no? De los,
sí,
saberes que tenemos,
bien,
todos y todas, sobre eso que nos da miedo.
Sí.
Bueno, ¿cómo lo podemos dar vuelta y cómo podemos hacer para reírnos de eso?
Excelente.
Mira, a mí yo tengo un ejemplo.
Sí, sí, por favor, dale.
Porque mira, a mí me da mucho miedo de las arañas.
Ah, mira.
Entonces pensé alguna característica de las arañas.
A ver.
Qué bueno, que es que tejen telas de araña.
Tejen telas de araña.
¿No? Esa, sí, es como su característica, digamos, más visible que podemos pensar.
Sí.
Entonces, con esa característica,
sí,
puedo pensar algo, no sé si graciosísimo, que me voy a descostizar de risa, pero empezar a jugar un poco con eso.
Ajá, bien.
Entonces pensé que se quedaron sin lana para tejer.
Claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
O que se rompieron las patitas, entonces no pueden tejer.
Sí.
Perfecto. O que tejen abrigos para toda la familia de arañas.
Ah, muy bien.
¿No? Y ahí voy tratando de ir escribiendo estas ideas que me van apareciendo.
A partir de esta característica que tienen.
Exactamente.
Claro.
Algo que me parezca absurdo, ¿no? De las arañas. Algo medio como, medio sonso,
sí,
sería, ¿no? Como que eso me ayuda también a ir quitándole, ¿no? Esa cosa, ese velo de, sí, miedo.
O que tiene todas las, mira, se me ocurrió una, que tiene todas las patas izquierdas. Entonces,
ah, mirá,
no puede tejer.
Claro.
Pues tiene todo de la izquierda.
Esa me gustó, esa me gustó.
Mira.
Bueno, esa idea,
sí,
no la suelto.
Ah,
no,
bien,
la suelto, la tengo ahí, la, okay, voy escribiendo y entonces la empiezo a agrandar más. ¿Cómo fue que esta araña tiene todas las patas izquierdas?
Okay.
¿Cómo pudo pasar? Bueno, entonces tengo que empezar a escribir la historia. ¿Y qué puede pasar ahora que tiene todas las patas izquierdas? Bueno, ahí voy armando la historia y entonces algo que en principio a mí me da mucho miedo lo puedo transformar al menos en algo absurdo.
Excelente.
Está bueno, ¿viste?
Me encanta porque estamos, recordemos que la pregunta del día de hoy es de cuántas formas se pueden contar un cuento, una historia.
Exactamente.
Y esta es una manera, me parece brillante porque Si no traes esto, es posible que hayas leído los cuentos y hayas percibido que esto sucede, pero ahora lo estamos poniendo en palabras, ahora lo estás explicando, Sabri.
Claro, sí, 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 totalmente. Es, bueno, de qué manera, ¿no? De qué formas, porque puedo contar la misma. Quizás tengo una araña sí. que tiene todas las patas izquierdas,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero lo puedo contar desde el terror.
Claro.
¿No? Lo puedo contar desde un humor más absurdo.
Sí.
Lo puedo contar desde la poesía.
Ay, claro.
¿No? Entonces hay muchísimas formas de poder contar una misma historia con una misma temática.
Excelente. Muy bueno.
¿Sabes qué, Euge? Hay sí. otro escritor, ahora me estoy acordando.
A ver.
Que también a vos, yo sé que te gusta mucho también.
Sí. ¿Quién?
Que escribe desde el humor.
Sí.
¿Se ¿Quién? Te va ocurriendo a quién puede ser?
¿Que además canta?
Que además canta.
Ah, sí, ya sé quién es. Sí, me parece comiquísimo. Me parece que creó un personaje hermoso y que a las chicas y a los chicos les encanta además. ¿Se trata de sí. Luis Pesetti?
Luis Pesetti,
ah,
claro.
Sí, sí, sí.
¿Y sabes que hay un cuento que a mí, este sí que me hace reír muchísimo?
Sí, ¿cuál?
¿Te parece si lo escuchamos?
Dale, un cuento, creo que se llama De amor y amistad. Sí,
sí,
a ver qué
dices,
vamos.
Y por eso, queridos amigos, hola que están en su casa, es que hoy, la verdad, estaba yo un poco contrariado porque tendría que leerles un cuento, pero no puedo. Oh, no puedo. ¿Por qué? Es que tiene una mala palabra. Que lo lea igual, que lo diga igual. No, queridos amigos, voy a cantarles la canción de la tortuguita y el arbolito. ¡No, no! ¡Eso no! Bueno, está bien. Haré el cuento que solo tiene una mala palabra. ¿Preparados? 3, 2, 1, 0. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés, la de la caca de pez, que si no quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caja para el diablo, se enojó. Y justamente pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa. Y le dijo, Pablo, el que hace caca cuando le hablo. No le digas así a Inés, la de la caca, al revés. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el piso, con Gustavo, el de la caca por centavo. Ustedes tienen tantos amigos que hacen caca con higos. ¿Eh? No tienen que enojarse ni por la caca pelearse. ¿Por qué molestan a estas niñas con la caca con piñas? Y Pablo le contestó, señorita Teresa, que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren. Y a nuestra caca le hieren. Y entonces la señorita Teresa, que hacía caca en una mesa, lo miró con mucho cariño a Pablo, que hacía caca en un vocablo, y le dijo, ¡ay, tesoro, el que hace caca del oro! ¿Y no será que estás enamorado de ellas, que hace caca con estrellas? Y justamente pasaba Tomás, al que la caca le das, y le dijo a la señorita que hacía caca tan finita, le dijo, ¿verdad, maestra, la que la caca le cuesta? El gusto de Inés, que hace caca cuando no la ves. Y Pablo, que no era que gustaba, sino que estaba muy, muy enamoradísimo, le dio vergüenza y se enojó y le dice, no es cierto, Tomás Tomalosa, que hace la caca en Formosa, mejor tú te callas porque tú gustas de Sofía, la que hace caca con los tranvías. Y el otro se enojó porque también era cierto y le dice, no es cierto, Pablo Pableta, caca de bicicleta, porque tú... Pero ahí entonces intervino la maestra Teresa, que tenía caca en la cabeza, y le dijo, Pablo Pablito, que hace caca de pajarito, y Tomás Tomasito, que hace caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que enojarse ni por la caca pelearse. Por ahora ya vayan a jugar entre ustedes, que ya llegará el día en que estas niñas con la caca entre enciñas querrán jugar con ustedes. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si Trenciñas quería decir algo o solamente lo inventó la señorita haciendo caca con palabritas.
Luis Pesetti contando una historia. Tiene una facilidad Pesetti para trabajar temas tabú o escatológicos,
sí,
pero
sí,
jugar
sí.
con la rima, ponerlos en canciones y al final nos termina sacando una sonrisa siempre, no hay manera.
Yo no puedo, no dejo de reírme cada claro. vez que escucho este cuento.
Y sí, Te digo que acá estamos todos así como medio muertos de risa, ¿eh? En la radio.
Sí. Porque es como vos decís, ¿no? Como este tema medio tabú,
sí.
¿No? Del de la caca.
Sí.
Que bueno, que a veces, ¿no? Cuando repetimos mucho, quizá una palabra que no solemos usarla porque parece como que está prohibida, ¿no? Que no podemos mencionarla. Y eso nos genera un poco de humor, de risa.
Ajá.
Me parece que está bueno.
Y claro,
¿no?
Por supuesto.
Y esto, ¿no? De que muchas veces genera algunas palabras incomodidad o vergüenza.
Sí.
Hay que pensar, ¿no? Si realmente es una mala palabra.
Claro.
¿No? ¿Sabes qué? Me acuerdo en un congreso que estaba Fontana Rosa hablando sobre las palabras.
Sí, sí.
Y él había dicho, ¿no? Que en realidad las malas palabras no existían.
No.
Que en realidad, digamos, una palabra no es mala o buena, que depende del uso que uno le dé.
Absolutamente. Bueno, ¿no? Una gran exposición de Fontana Rosa en aquel congreso de la lengua que obviamente quedó así en la historia y siempre se la trae, ¿no? Cuando se habla justamente del uso de las palabras, porque
claro,
es brillante.
Porque pareciera, ¿no? Como que las palabras nos van a morder, nos van a pegar.
Sí.
Y en realidad, ¿no? Las palabras existen y con ellas podemos jugar.
Claro, las palabras son amigas. Sí.
Tal cual. Entonces, bueno, hay que pensar, ¿no? ¿La caca será una mala palabra? Bueno, hay que pensarlo.
Bueno, tenemos muchas, vamos como juntando herramientas, metiendo estas herramientas en una especie de caja imaginaria que tenemos, a la que podemos acudir cada vez que queremos escribir algo, ¿no? Hacer nuestras producciones.
Sí, por supuesto. Hay muchas herramientas para poder escribir justamente. Bueno, podemos pensar nosotras y nosotros alguna palabra que nos dé mucha risa cuando la nombramos, ¿no? Y entonces a partir de ahí quizá armar una historia nombrando esa palabra muchas veces, porque incluso si nos ponemos a pensar, Pesetti en este cuento nombra muchas veces la palabra caca, pero muchas veces no tiene sentido,
no
digamos, cómo las nombra, simplemente la va mencionando a lo largo de la historia, a veces sí, hace rimas con eso, pero otras veces no.
No, claro.
Y entonces eso también genera, ¿no? Como un ritmo en el cuento, una musicalidad que es divertida también, ¿no? Y que puede trabajarse desde el humor.
Es totalmente así. ¿Qué te parece, Sabri, si nos vamos a un recreíto? Porque vamos a seguir en el próximo bloque hablando, bueno, justamente de esto, de cuántas formas se puede contar un cuento. Sería lindo de pronto conversar con alguna narradora. ¿Vos qué opinás?
¿Vamos a tener una narradora en el programa?
Un lujo, sí, hermosa.
Ah, qué bien.
Pero después de esta recreo, ¿sí?
Dale.
Nos vamos con un poquito de música, Juan Ingaramo, Romeo y Violeta.
El que se dio cuenta que tanta experiencia de nada sirvió. Nosotros dos.